Salmo 50. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh es juez. Entonces, sacrifícale alabanza sincera. Yahweh es juez, sacrifícale alabanza sincera. Aquí en este Salmo 50 realmente vemos una división bastante clara del versículo 1 al versículo 6. Pues que debes de reconocer que Yahweh es juez justo. Del versículo 7 al versículo 15, debes de escuchar la exhortación a adorar sinceramente. Y del versículo 16 al versículo 23, escucha la exhortación a rechazar el mal. Porque aquí el Salmo 50, primero se dirige a los religiosos inconscientes, en el sentido de que cumplen un montón de reglas y traen sacrificios y adoran a Dios, pero no es de una forma genuina. Y luego, después de dirigirse a estos religiosos inconscientes, se dirige a los endurecidos, a los hipócritas, a los que dicen ser algo que no son. Y entonces ellos mismos piensan que están bien con Dios. Ellos piensan que pueden hacer algo de una forma exterior y que va a ser suficiente. Que pueden hablar sobre la ley de Dios. Pueden intentar vivir de una forma exterior y seguir unas reglas y pensar que van a estar bien con Dios, cuando la realidad es que Dios está interesado en la adoración genuina. Y entonces, por ello, aquí en Salmo 50, vemos la importancia de alabar a Dios con sinceridad, ser genuino. Y quiero empezar aquí leyendo Salmo 50, donde dice: Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí en el Salmo 50 vemos la importancia que Dios pone a la alabanza genuina. En esos primeros 6 versículos Yahweh demuestra que Él es juez justo, y en el versículo 7 al versículo 15 nos exhorta a adorar sinceramente a Dios. Y en los últimos versículos, del versículo 16 al versículo 23, nos exhorta a rechazar el mal. Y es que vemos aquí el Salmo 50, donde nos dice que Yahweh es juez. Sacrifícale alabanza sincera. Ahora, es posible que este Salmo se haya escrito durante un tiempo de renovación del pacto. Incluso hay en Deuteronomio 31, del 10 al 11, dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y ahí en Deuteronomio 31, del 10 al 11, vemos esa idea donde deben de leer la ley y deben de como renovar el pacto, de ponerlo en práctica, porque necesitan recordar, necesitan evaluar su vida de acuerdo a la ley de Dios y evaluar el significado del sacrificio, y para poder entender el verdadero significado del sacrificio, que es gratitud. O sea, lo que nos da a entender el Salmo 50 es que Dios no necesita sacrificios. Los sacrificios son para mostrar gratitud, para mostrar dedicación. La adoración demuestra que amas a Dios. Y entonces el deseo que Dios tiene es que entiendan la realidad de su situación presente delante de Dios. Dios desea su arrepentimiento. Y por ello aquí en Salmo 50 vemos cómo recuerda los 10 mandamientos y recuerda el pacto establecido. Porque Yahweh es Dios de dioses. Él es santo. El poder de Dios no tiene igual. El control de Dios es total. Yahweh juzga con rectitud. Nada escapa a su observación. Todo le pertenece a Yahweh. Él no te necesita, pero Él desea tu alabanza. Él desea tu obediencia. Él desea tu corazón. Y Él escucha la oración del que le teme. Y Él reprende la maldad. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, el Salmo 50, del versículo 1 al versículo 6, es que debes de reconocer que Yahweh es juez justo. Ahora, nos dice el título que es un salmo de Asaf, y en 2 Crónicas 29, versículo 30, menciona a Asaf como vidente. Incluso dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y entonces ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Eso es 2 Crónicas 29, versículo 30. Entonces, refiriéndose aquí a los salmos, ¿no? Los salmos de David, los salmos de Asaf. También en 1 de Crónicas 25, del 1 al 2, dice que Asaf tenía ministerio en el canto, porque dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azraela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Entonces ahí en 1 de Crónicas 25, del 1 al 2, se identifica a Asaf y a sus hijos como músicos. Entonces, por ello aquí le vemos en el título del Salmo 50 como aquel que lo compone, para cantar. Incluso también en Nehemías 12, versículo 46, menciona otra vez este ministerio de Asaf de la música, cuando dice: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Eso era en Nehemías 12, versículo 46. Y entonces llegamos aquí a Salmo 50, versículo 1, donde nos identifica quién es el que está hablando, porque dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y un énfasis aquí en Salmo 50 es el control que Yahweh tiene sobre todo, y como que Él es el que es el dueño. Él es el juez. Incluso aquí menciona que Él convoca la tierra y nos va a indicar después que Él está convocando la tierra como testigo. Y es un testigo y va a testificar en contra de su pueblo. Lo interesante que menciona a dos clases de personas: unos que son religiosos inconscientes y otros que están endurecidos. Pero todos son parte del pueblo de Dios. Aquellos que son de la comunidad del pueblo de Dios, que deben de adorar a Dios, que son del pueblo escogido de Dios, de Israel. Y hay algunos que sí están cumpliendo los requisitos de la ley, pero no lo están haciendo de una manera genuina. Y hay otros que saben la ley, incluso la explican y hablan de ella, pero en práctica no la hacen. Y están endurecidos porque realmente les da igual. Y entonces por ello Dios levanta a la tierra como testigo. Incluso los cielos menciona después. Pero aquí dice que Dios ha hablado. El Dios que lo controla todo. El Dios del pacto. Por eso menciona el nombre de Yahweh. Aquí traducido Jehová en versículo 1. Mostrando ese pacto que Dios ha establecido con su pueblo, de un pacto de fidelidad. Pero al ser Dios, aquel que es creador, el que tiene todo el poder, los ha convocado para decirles que Él sabe lo que están haciendo. Y por ello dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Que da a entender, ese nacimiento del sol se refiere al amanecer o al alba, la primera luz del día, hasta donde se pone. Entonces, desde el este al oeste, ¿no? Dios lo ha convocado todo. Y entonces menciona ahí versículo 2, dice: desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahora, muchas veces menciona la belleza de Sion, porque es el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre, ahí Jerusalén. Y por eso menciona aquí perfección de hermosura. Es como en Salmo 48, del 1 al 2, donde dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora, ¿por qué es hermosa? Es hermosa porque es donde mora Dios. Es el lugar que Dios ha escogido y por ello es hermosa. Y por ello bendice y es la perfección de hermosura, porque ahí es donde resplandece Dios. Y la Escritura menciona que Dios es luz. Ahí en 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz. Incluso en Daniel 2, versículo 22, menciona que con Él mora la luz. O sea, Dios habita en luz. Él es luz, pero Él habita en luz. Eso es Daniel 2, versículo 22. También en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 6, versículo 16, donde dice que Él habita en luz inaccesible. Entonces, Dios es luz, Dios habita en luz, y por ello, donde Él está, resplandece. Como menciona aquí, en Salmo 50, versículo 2, Dios ha resplandecido, y está resplandeciendo esa luz de perfección, y por ello, donde Él está, donde Él mora, es hermoso. Es la perfección de hermosura. Entonces, versículo 3, entonces Salmo 50, versículo 3, dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y entonces aquí vemos la presencia de Dios. Aquí va a venir Dios, y cuando Él viene, en esa revelación demuestra su celo, demuestra su poder, se demuestra en ese fuego que consume, también en esa tempestad poderosa que le rodea, lo cual nos recuerda a su revelación en el monte Sinaí. Porque cuando Dios se revela, ahí en Deuteronomio 4, versículo 24, dice: Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. O también ahí en Deuteronomio 5, versículo 4, dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Eso es Deuteronomio 5, versículo 4. O también hay en Deuteronomio 5, del 22 al 23, cuando dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y entonces ahí expresando ese fuego consumidor, ese poder que Dios revela y refleja. Y entonces aquí por ello menciona que va a venir Dios, y esta vez no va a callar. Porque si saltamos al versículo 21 de Salmo 50, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que Dios está mostrando paciencia, y Dios está mostrando amor y gracia al no mostrar su juicio de inmediato. Está mostrando paciencia para que se arrepientan de su pecado. Pero llega un punto que es demasiado tarde. Ahora él, ahí en versículo 21, dice: yo he callado. O sea, ha habido un tiempo donde Dios ha mostrado esa paciencia y ha callado. Pero ahora ahí en versículo 3, dice: vendrá vuestro Dios y no callará. Porque va a mostrar juicio, porque Él es el juez. Y por ello menciona que es fuego, y el fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará, porque viene en su ira. Porque viene en juicio, viene en poder, viene con autoridad. Viene para dar a cada uno conforme a su obra. Y en esta acusación que va a presentar, lo va a hacer delante de los cielos y de la tierra. Por eso en versículo 4 dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahora, ¿por qué convoca a los cielos? ¿Por qué convoca a la tierra? Porque ellos han visto, es como son testigos que han visto la maldad de su pueblo, que han visto la maldad de los hombres. Y entonces ellos van a testificar. Y entonces versículo 5 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y ahí vemos como Dios está mostrando su justicia, está juntando a su pueblo y está mencionando esta ceremonia del pacto, cuando menciona esa idea de aquellos que hicieron pacto conmigo, ahí en versículo 5. Por eso dice: juntadme a mis santos. Ese término santos se refiere a los piadosos, aquellos que practican la fidelidad. Incluso en el lenguaje original ese término jesid, que es aquellos que ponen en práctica gesed, que se refiere a ese amor leal, a esa fidelidad. Entonces por ello son santos, son piadosos. Solamente aquellos que hicieron pacto con sacrificio son aquellos que son santos, aquellos que reflejan ese temor de Dios. Y basándose en ese pacto, hay una relación especial que demanda respeto, que demanda fidelidad. Y en ese pacto lo vemos ahí en Éxodo 24, del versículo 3 al versículo 8, cuando dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí en Éxodo 24, del 3 al 8, vemos esa ceremonia del pacto, que básicamente vemos cómo se dedican a Dios, que le van a servir, que le van a temer, que le van a obedecer. Y por ello, ellos son los que son piadosos, ellos son los que están dedicados a Dios. Y a estas personas son las que Dios quiere juntar. Aquí en Salmo 50, versículo 5, cuando dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pero ese pacto demanda respeto, demanda fidelidad. Y por ello vemos luego en los profetas, cuando muchas veces dice: mira, habéis hecho pacto conmigo, debéis de poner en práctica mis mandamientos. Y por ello en Amós 3, versículo 2, dice: a vosotros solemnemente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, hay una relación especial. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, porque no han sido fieles. Eso es Amós 3, versículo 2. Porque como luego nos dice ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas 12, versículo 48, dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es Lucas 12, versículo 48. Y es que Dios ha establecido una relación especial con su pueblo, y eso demanda respeto, demanda fidelidad, demanda obediencia. Pero ahora Dios trae juicio contra su pueblo porque no se han mantenido firmes. Y ahí en versículo 6 dice: y los cielos declararán su justicia. Es como que están declarando su rectitud, de que Él hace lo que es justo siempre, porque Él es el juez. Y eso es lo que vemos en estos primeros 6 versículos, es que Yahweh es juez justo, y debes de reconocerle como juez justo. Pero también del versículo 7 al versículo 15, vemos esta exhortación a que adorar sinceramente. Y por ello dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Y es interesante porque esas expresiones, esa idea de oye, pueblo mío, y esa expresión también, yo soy Dios, el Dios tuyo, está enfatizando y recordando el pacto. Y también recordando y enfatizando los mandamientos de Dios, porque es la misma terminología que usa en Deuteronomio 6, versículo 4 al 5, cuando dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también cuando describe los mandamientos y da los mandamientos, cuando dice en Deuteronomio 5, versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces ahí está enfatizando esa idea: oye, porque yo soy tu Dios. Escucha. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 50, versículo 7, dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Qué es lo que va a testificar? De que no han escuchado, de que no han obedecido, de que no han sido genuinos. Y por ello, vez tras vez, ha tenido que amonestarles con sus profetas. Como en 2 de Crónicas 24, versículo 19, cuando dice: les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Eso es 2 de Crónicas 24, versículo 19. O también en Nehemías 9, versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Eso es Nehemías 9, versículo 26. ¿Qué es lo que están indicando? Rebelión total. No quieren escuchar, no quieren obedecer, sino, ¿qué es lo que hacen? Echan la ley de Dios tras sus espaldas y matan a los profetas que les estaban protestando de que no estaban obedeciendo la ley de Dios. Y porque el pueblo quería continuar en sus abominaciones. Y por ello, aquí en Salmo 50, versículo 7, les está pidiendo que escuchen. Que escuchen. Que se arrepientan de su maldad y que adoren a Dios sinceramente. Porque ahí en versículo 8, esto es Salmo 50, versículo 8, nos da a entender que sí están sacrificando. No es que no estén sacrificando, no es que hayan despreciado o dejado de hacer las ofrendas y de sacrificar. No, sí lo están haciendo. Pero no lo están haciendo de una forma genuina, de una forma adecuada. Porque en versículo 8 dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Entonces, esas ofrendas que traen, esos holocaustos, que son ofrendas quemadas completamente, sino lo que la acusación que les trae es porque su adoración es inconsciente, es rutinaria. Su motivación es incorrecta. Y entonces persiste explicando ahí en versículo 9, cuando dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Dando a entender que Dios es creador, todo le pertenece, y por ello Él no tiene necesidad de sacrificios. Incluso aún si dejaran de presentarle sacrificios, Él no entraría en su casa para quitárselos, porque Él no tiene hambre. Él no necesita sus sacrificios. Lo que él desea es un corazón dedicado, un corazón sincero, de gratitud. Y por ello, Él no va a entrar a su casa por los becerros o los apriscos para los machos cabríos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Incluso cuando Él menciona esa idea de tu casa, tus apriscos, es bastante interesante, porque la realidad es que aún todo eso le pertenece a Dios. Porque ahí en versículo 10 dice: porque mía es toda bestia del bosque. Ese término bestia se refiere a todo animal salvaje, de toda clase. Y cuando menciona los millares de animales, se refiere al ganado. O sea, todos los animales son de Dios. Entonces, esos pocos sacrificios que le traen, pues son insignificantes para Él, en el sentido de los animales que están siendo sacrificados. A Él todo le pertenece. Lo que Él desea es un corazón genuino. Por ello, en versículo 11 dice: conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. indicando que Él es el Dios verdadero. Él es el Creador. Todo, absolutamente todo le pertenece. Y por ello Él no necesita ayuda de nadie. Él no necesita sacrificios de nadie. Y Él no es como los dioses falsos. Porque de la forma que los hombres hicieron a sus ídolos, a esos dioses falsos, pensaban que para poder satisfacer a los dioses falsos, debían de presentarles comida, debían de hacer sacrificios para que comieran, y entonces al estar satisfechos, pues entonces no se van a enojar, y entonces les van a dar todo lo que ellos pidan. Y por ello, en versículo 12, Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Porque Dios no necesita comer. Dios no necesita de tus sacrificios. No es como los dioses falsos. Como nos menciona ahí en Deuteronomio 32, del versículo 37 al 38. Cuando dice, ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Y ahí en Deuteronomio 32, del 37 al 38, está mostrando la insensatez de confiar en esos ídolos, en esos dioses falsos que no tienen poder. Pero Yahweh es el Dios de todo. Él es el dueño de todo, es el único Dios verdadero. Y por ello menciona el versículo 12, porque mío es el mundo y su plenitud. Es como en Deuteronomio 10, versículo 14, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es Deuteronomio 10, versículo 14. O también en Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, Yahweh es el dueño de todo. Entonces, Él no necesita nada. Lo que Él desea es adoración genuina. Y por ello, en versículo 13, dice, ¿he de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Enfatizando esa idea de que si a Dios le pertenece todo, como nos menciona ahí versículo 10, no tiene que quitarte esos becerros o esos machos cabríos de tu casa, ahí como nos dice ahí versículo 9, porque Él lo conoce todo, Él conoce todas las aves y todo le pertenece, como nos dice ahí versículo 11, y por ello, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, versículo 12, porque todo es suyo. Y Él no tiene necesidad de comer. Lo que Él desea, nos dice versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ese término alabanza se refiere a un cántico de gratitud. Eso es lo que Dios desea. Y lo que Dios desea es que pagues tus votos, tus promesas. Ese término paga es la idea de completar o de cumplir. ¿Los votos a quién? Al Elyon, que es el nombre de Dios, significando el Altísimo, el que es el más alto. Y por ello hay que sacrificar a Dios con gratitud, de una manera genuina. Porque los sacrificios, estos sacrificios de alabanza, estos sacrificios de votos, eran delante de la presencia de Dios y se comían ahí delante de la presencia de Dios, como nos dice Levítico 22, del 29 al 30, cuando dice, y cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo, Jehová. Eso era el Levítico 22, del 29 al 30. Esa era la ley en cuanto a esos sacrificios de acción de gracias. Y era con gratitud, era para mostrar gratitud, no solamente para cumplir unos requisitos. Lo que aparenta que estaba ocurriendo es que están orando y están prometiendo cosas durante tiempos de adversidad, pero luego en tiempos de prosperidad olvidan sus promesas. Y lo que Dios desea es adoración genuina. Es como luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es Hebreos 13, versículo 15. Y cuando sacrificamos de una manera genuina, cuando alabamos a Dios de una manera genuina y cumplimos nuestras promesas y le obedecemos y vivimos para Él en su temor, en versículo 15 dice, esto es Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí es cuando Dios va a escuchar, ahí es cuando Dios va a atender a tu oración. Es cuando te arrepientes de tu pecado y cuando le adoras genuinamente y cuando vienes delante de Él con acción de gracias y tu adoración es genuina, entonces Dios va a escuchar y te va a ayudar en el día de la angustia, de esa presión, te va a librar y por ello tú le vas a honrar y le vas a dar la gloria que merece, el respeto, esa dignidad. Es que Yahweh es juez. Sacrifícale alabanza sincera. Porque debes de reconocer que Yahweh es juez justo. Debes de escuchar esta exhortación de adorar sinceramente a Dios. Y por último, del versículo 16 al versículo 23, debes de escuchar la exhortación a rechazar el mal. Porque ahora se dirige directamente al malo. Aquí le describe como el malo. Y es aquel que aunque está en la comunidad del pueblo de Dios, realmente está endurecido. Y con la boca dice ser hijo de Dios, con la boca habla las leyes de Dios, dice que toma en pacto, va a poner en práctica el pacto de Dios, está dedicado a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Y es que está endurecido, es un hipócrita. Porque aquí en versículo 16, eso es Salmo 50, versículo 16, dice, pero al malo, ese término malo es la idea de culpable, de transgresor, alguien que rompe la ley de Dios. Y Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Ese término leyes se refiere a los límites que Dios ha puesto, las reglas, sus estatutos. Y que tomar mi pacto en tu boca. O sea, ¿por qué hablas mis leyes? ¿Por qué pones en tu boca mi pacto? Si realmente no lo vas a poner en práctica, es la idea. Porque combinan la maldad con la adoración. Su vida es una mentira. Rompen la ley de Dios, aunque dicen ser seguidores obedientes de Dios. Y en versículo 17 empieza a describir este carácter, esta persona, cuando dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ese término corrección se refiere a la disciplina, a la educación, a la instrucción que Dios da. Y no quieren esa corrección, no quieren la sabiduría de Dios, no quieren atender a la palabra de Dios. Y por ello la echan a sus espaldas. Es la idea de echarla detrás, porque la rechazan, porque no la quieren obedecer, no quieren vivir de acuerdo a ella. Y eso es lo que necesitan, es esa corrección de la palabra de Dios, porque la corrección de la palabra de Dios entrena la mente y la conciencia. Y el creyente genuino disfruta de esa disciplina porque se da cuenta que le ayuda y refleja el amor de Dios. Como luego en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos 12, del 5 al 11, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a quien ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es Hebreos 12, del 5 al 11, dando a entender de que la disciplina de Dios tiene mucho provecho. Entonces disfruta de ella, porque le entrena la mente y la conciencia con la palabra de Dios. Pero aquí en Salmo 50, versículo 17, vemos que el malo aborrece la corrección y echa a su espalda las palabras de Dios. Incluso sigue describiendo a este malo cuando dice, versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y aquí es donde vemos uno de los mandamientos: no robarás. Dice, y con los adúlteros era tu parte. Otro mandamiento: no adulterarás. Versículo 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Otro mandamiento: no darás falso testimonio. Y ahí menciona esos tres mandamientos que vienen directamente de los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, donde aquí está resumiendo su culpabilidad. Luego en el Nuevo Testamento, ahí en Santiago 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso es Santiago 2, versículo 10. Entonces cuando aquí en Salmo 50 menciona estos tres mandamientos, donde corren con el ladrón, tienen parte con los adúlteros, esa idea de tener parte, es la idea de asociarse o de compartir los despojos. Entonces, tienen parte, se asocian con los adúlteros, corren con los ladrones, ese término corrías es la idea de hacer amistad o de tratar con favor, de tomar placer, de seguirlos. Entonces, son ladrones, son adúlteros. Y también engañan. Incluso ahí dice, tu boca metías en el mal. Ahora, ese término metías, aquí traducido metías, en el lenguaje original es la idea de dar rienda suelta, o de soltar, de dejar ir libre. ¿Qué es lo que están haciendo? Es dejar ir libre su boca para decir lo que es malo, para persistir en la maldad. Incluso dice, y tu lengua componía engaño. Ese término aquí traducido componía, en el lenguaje original es la idea de enganchar, de atar, de sujetar, de enmarcar, dando a entender que toda su boca, en toda su boca hay engaño, lo compone, es la idea de que está atado, sujeto, está enmarcado de maldad. Y por ello en versículo 20 nos menciona que ahí toma asiento y habla contra su hermano, contra el hijo de su madre. Pone infamia, ese término infamia es la idea de calumnia, de mancha, de falta. ¿Qué es lo que está haciendo? Seguramente esa mención de tomar asiento es quizás en un juicio. Y ahí está dispuesto a decir mentiras, a calumniar, a echar manchas sobre alguien que es inocente, simplemente porque quiere engañar. Y por ello habla en contra de su hermano. Y vemos ese engaño, esa maldad que le rodea. Y en versículo 21 dice, estas cosas hiciste. Entonces, le ha demostrado que es culpable. Y dice, y yo he callado. Y entonces, porque Dios ha callado, que es la idea de mantenerse en silencio, ellos piensan que todo está bien. Ellos piensan que su maldad no es tan mala, porque Dios no me ha reprendido. Y piensan que quizás han escapado el juicio de Dios, pero no es así. Incluso en versículo 21 dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Se están justificando, pensando que ellos son justos, y que Dios es como ellos. pero no es así para nada. Y por ello dice, yo te reprenderé, dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Les acaba de demostrar con solamente tres mandamientos, les acaba de demostrar que son culpables delante de Dios, de que son malos y transgresores. Y por ello les va a reprender y se lo va a poner delante de sus ojos. Y entonces en versículo 22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Ahora les identifica como aquellos que se olvidan. Son malos. Rompen la ley de Dios y se olvidan de Dios. Y por ello les va a reprender, como nos dice el versículo 21, que es la idea de reñir legalmente. Les va a llamar la atención. Dios se ha mantenido en silencio y ellos piensan que todo está bien, pero lo que ese silencio nos está demostrando es lo malo que somos, porque persistimos en nuestra maldad. Pero Dios va a reprender, dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y en versículo 22 dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ese término despedace es la idea de romper en pedazos. Y es porque Dios va a juzgar con rectitud. Y aquellos que son malos no van a escapar, porque nadie puede librar de la mano de Dios. Ahí en Deuteronomio 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy... Que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es Deuteronomio 32, versículo 39. O sea, no pueden escapar de la mano de Dios, porque Él es el dueño de todo, Él es el juez. Y entonces ahí, en el versículo 22 se refiere a estos que son malos, y ahora en versículo 23 menciona a aquellos que sí van a temerle, sí le van a obedecer, sí van a sacrificar alabanza. Y por eso dice, el que me sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y entonces Dios le va a dar esa salvación a aquel que es genuino, aquel que adora de corazón, porque lo que Dios desea es alabanza pura. En Oseas 14, versículo 2, Oseas 14, versículo 2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es Oseas 14, versículo 2. O también Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es que Dios desea alabanza pura. Pero muchas veces no adoramos a Dios como merece. Muchas veces tememos al hombre más que a Dios. Y buscamos la honra del hombre. Y vivimos para nosotros mismos. Muchas veces rechazamos la autoridad de Dios. Y pensamos que podemos escapar la observación santa de Dios. Pensamos que podemos escapar el juicio de Dios. Y pensamos que no es necesario escuchar la palabra de Dios. Y no queremos someternos a Dios. Y pensamos que quizás podemos darle algo a Dios que Él no tenga. Pensamos que podemos impresionar a Dios. Y no le ponemos importancia a la alabanza. Y pensamos que podemos hablar sobre las leyes y la palabra de Dios sin ponerla en práctica. Y aborrecemos la corrección de Dios. Y hablamos engaño. Y persistimos en maldad. Y corremos hacia el mal. Y disfrutamos de deshonrar a Dios. Y pensamos que podemos esconder nuestro pecado. Pero Yahweh es Dios de dioses. Él es santo. Él es juez. Y el poder de Dios no tiene igual. Su control es total. Él juzga con rectitud. Y Él desea tu alabanza. Él desea tu obediencia. Él desea tu corazón. Entonces, en vez de temer al hombre, teme a Dios. En vez de honrar al hombre, honra a Dios. En vez de vivir para ti mismo, vive para Dios. En vez de pensar que puedes solo, depende de Dios. En vez de pensar que tus sacrificios son suficientes, alaba a Dios. En vez de afanarte en el día de angustia, invoca a Dios. En vez de aborrecer la corrección, acéptala. En vez de persistir en tu maldad, arrepiéntete. En vez de usar tu boca para el mal, úsala para el bien. En vez de seguir la influencia del mundo, deja que Dios te moldee. En vez de olvidarte de Dios, ponle prioridad. Porque Yahweh es juez. Él te conoce. Él sabe si le estás adorando genuinamente. Él desea que sacrifiques alabanza sincera, que vengas delante de Él con gratitud. Él conoce tu corazón. Y por ello debes de reconocer que Yahweh es juez justo. Debes de escuchar esta exhortación de adorar sinceramente y debes de rechazar el mal. Porque Dios desea tu corazón. Vamos a terminar en oración.